Hola amigos, es un gusto estar aquí con ustedes. Les damos la bienvenida para nuestro programa Salud Total. Hoy nuestro tema será sobre los mitos de la osteoporosis y para eso tenemos un invitado especial que es Germán Morera, licenciado en salud y educador de estilo de vida. Y yo soy Miriam Silveira, graduada de la Universidad de Montemorelos. Germán, ¿qué tienes tú para decirnos sobre la osteoporosis? ¿Qué es esta enfermedad?
Bueno, básicamente, como usted sabe, doctora Silveira, es una condición en la que se pierde la masa ósea de nuestros huesos. Los huesos se vuelven más porosos, se vuelven más frágiles, pierden su fortaleza y por ende se vuelven más factibles a que haya fracturas.
¿Y cuál es la incidencia? ¿Qué tan común es esta enfermedad?
Bueno, las cifras de estadística nos dicen que las personas que sufren mayormente de osteoporosis son las mujeres, especialmente después de los 50 años o después de la edad de menopausia. Se dice que una de cada tres mujeres después de la edad de menopausia sufre de osteoporosis. Pero también quiero mencionar de que no solamente es una enfermedad de mujeres. Muchas veces se cree que la osteoporosis es solamente de mujeres, pero los hombres también pueden sufrir de ella, aunque, digamos, en la edad de los 50, los 60, después de la menopausia, las mujeres tienen una desmineralización del hueso más rápida que el hombre.
Muy bien, para que podamos entender un poco mejor cómo prevenir esta enfermedad, veamos un poquito de la anatomía y de la fisiología del hueso. El hueso es una estructura dinámica y es formado especialmente por dos células que son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son responsables por la formación del hueso y los osteoclastos por la reabsorción de este. En eso actúan especialmente dos hormonas. Una es la calcitonina, que reduce la actividad de los osteoblastos y ella segrega el calcio cuando el nivel de calcio está alto en la sangre, él aumenta la reabsorción de él. Y ya la paratormona, que estimula la actividad de los osteoclastos, hace con que sea liberado el calcio del hueso a la sangre cuando el nivel de calcio está bajo en la sangre.
Qué interesante acerca de hormonas que nos van a ayudar a que haya un buen crecimiento óseo, o sea, una buena masa ósea. También es de notar, doctora, que el hueso tiene ciertas funciones y son importantes para nuestra vida. De verdad, no podríamos vivir sin huesos, o sea, toda nuestra masa ósea, ellos nos dan forma a nuestra estructura. No seríamos simplemente una gelatina si no tuviéramos huesos, porque ellos son los que nos dan la postura. También protegen más que todo los huesos de la capa de la parte torácica, son aquellos que protegen nuestros órganos internos, corazón, pulmones, y nos ayudan también para el movimiento, de protección y de movimiento. También parte fundamental de los huesos es que producen, ayudan a producir lo que es los glóbulos rojos en la médula ósea. Allí es donde se forman los glóbulos rojos, entonces también es parte de eso. Nosotros muchas veces pensamos que los huesos es un tejido muerto, pero la verdad tiene mucha función en eso de la producción de los glóbulos rojos. Y otra de las funciones muy importantes es que es un almacén, digámoslo así, de los minerales más importantes para el cuerpo. Uno de ellos es el calcio, el magnesio y también el fósforo.
Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las fracturas más comunes en osteoporosis? ¿Cuáles son los huesos más débiles?
Bueno, en lo que las estadísticas nos muestran, las fracturas más comunes para personas con osteoporosis son fracturas de muñeca, fracturas de la espina dorsal y fracturas de lo que son las caderas, especialmente para las mujeres.
Muy bien. Bueno, es interesante que algunos países en que tienen el mayor consumo de alimentos con calcio son los que tienen las mayores cifras de osteoporosis. Algunos de esos países son la Noruega, Suiza, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Inglaterra y también Estados Unidos. Qué interesante esta relación del consumo de calcio, pero a la vez el mayor riesgo de osteoporosis. ¿Cómo se puede relacionar eso?
Bueno, es interesante de que vamos a ver y muchos científicos nos están mostrando que aún estos países que tienen un alto consumo de calcio tienen, como usted decía, mayor incidencia de osteoporosis. Pero primero vamos a mencionar cuáles son los requerimientos diarios de calcio. Y esto es para aquellos que se encuentran aquí en Estados Unidos. Estas cifras son los RD requirement aquí en Estados Unidos. Y para los niños, más o menos. Aquí se cuenta que debe que tener unos 800 miligramos de calcio por día. Ese es el requerimiento diario. Para adolescentes, 1.300 porque están en etapa de crecimiento y sus huesos se están desarrollando. Para hombres y mujeres que no están en etapa de crecimiento, se recomiendan 1.200. Algunos dicen 1.000 gramos especialmente. 1.200 específicamente es para cuando ya se llega después de los 50 años de edad, especialmente cuando uno ya empieza a perder masa ósea. Pero básicamente se está hablando de un promedio acerca de 1.000 gramos, miligramos por día. Pero es interesante que en otros países como Canadá, Inglaterra, en otros países en Europa, estas cantidades que se manejan en Estados Unidos, en esos países son más bajas. 700, 500 miligramos, no son tan altas como lo son aquí en Estados Unidos.
Es interesante que mencionas esas cifras porque hay una tribu en la región de Zambia, la mujer Pantú, en centro de África, consume 350 miligramos, tiene varios hijos y los amamenta cada uno durante 2 años y realmente no se conoce la enfermedad de osteoporosis en su tierra.
Ahora, ya que estás mencionando de esta parte de África, también es de notar que, por ejemplo, los esquimales es una cultura o personas que consumen mucho calcio y también tienen un consumo elevado de proteína. Se ha notado que entre la dieta de los esquimales al menos consumen unos 2.000 miligramos de calcio al día. Esto es más o el doble de lo que es el requerimiento diario aquí en los Estados Unidos. Pero estos esquimales también consumen una cantidad grande de proteína. Se dice que al menos consumen unos 250 gramos a 400 gramos de proteína. Ellos consumen muchos pescados y básicamente su dieta es una dieta de alimentos de mar y carnes. O sea, eso es básicamente proteína animal. Tienen bastante calcio. Pero es increíble, aunque ellos consumen demasiado calcio y también tienen mucha proteína, pero los índices de osteoporosis dentro de los esquimales son uno de los más altos en el mundo, aunque tienen mucha consumción de calcio y proteína. Por ende, podemos concluir que no simplemente porque se comen mucha proteína o se tiene un índice elevado de calcio en la dieta, indica que no vamos a tener problemas de osteoporosis.
Qué interesante eso. ¿Y qué más tienen en común esos países que los hace de mayor incidencia en la cifra de enfermedades de osteoporosis?
Bueno, básicamente como le estaba mencionando, tienen un alto consumo de calcio, pero su nivel de proteína es demasiado alto. Básicamente yo creo que eso es lo que da la incidencia. Si vamos un poquito a analizar acerca de por qué, vamos a ver que muchos estudios, especialmente unos estudios que se han realizado aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, han demostrado que aquellas personas que consumen más del requerimiento diario de proteína, en este caso en la Universidad de Wisconsin se tomó personas que consumían aproximadamente 142 gramos de proteína al día y que estaban teniendo una dieta de 1.400 miligramos de calcio al día. Esas personas con una dieta alta en proteína, especialmente proteína animal, perdieron día a día calcio. Especialmente se dice, los investigadores de la Universidad de Wisconsin, que perdieron al menos 70 miligramos de calcio al día. Aquellos que tuvieron una dieta baja en proteína, alrededor de 48 gramos de proteína al día, en vez de perder con la misma cantidad, 1.400 miligramos de calcio al día, en vez de perder masa ósea o perder calcio a través de las heces fecales o la orina, ganaron. O sea, su masa ósea se volvió más fuerte. La conclusión es la siguiente. Aquellas personas que tienen, como los esquimales, que tienen una dieta alta en proteína, aunque tengan un consumo alto en calcio también, hacen que sus riñones excreten a través de la orina ese calcio o a través de la de los intestinos, de las masas, de las heces fecales. Por eso tienen esas incidencias altas de osteoporosis.
¿Y cómo puedes tú saber que estás consumiendo demasiada proteína? La forma de calcular la cantidad adecuada es multiplicando el peso o los kilos por 0.8. O sea, cada kilo tiene el derecho de 0.8 gramos de proteína. Por ejemplo, si su peso es de 52 kilos, usted va a consumir 42 gramos de proteína. O si usted pesa 70 kilos, tiene derecho, por decir así, a 70 gramos de proteína. Ahora, los productos animales tienen una cantidad muy elevada de proteína en comparación con las proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, un pedazo de carne de 100 miligramos, de 100 gramos, perdón, que sería un pedazo promedio, tiene aproximadamente 25 gramos de proteína. Si vamos adicionando eso con tres comidas al día y diversas otras fuentes de proteína, es fácil exceder el consumo de proteína que llega en muchas personas en una dieta promedio omnívora con consumo de proteína animal a aproximadamente 300 gramos de proteína.
Es interesante eso porque los estudios de la Universidad de Wisconsin para aquellos que perdieron calcio estaban basados en una dieta con 142 gramos de proteína al día. Aunque ellos estaban consumiendo más del calcio que se requiere diariamente, pero estaban teniendo una dieta menor a la que usted está mencionando de 300 gramos de proteína al día, 142 gramos, que o sea, carnes, huevos, bastantes leches, y estaban tomando bastante calcio, pero más sin embargo, en vez de ganar y asimilar ese calcio para sus huesos, lo estaban perdiendo y perdieron aproximadamente unos 70 miligramos al día.
Ahora, un producto animal muy consumido por todos es la leche de vaca. ¿Tiene usted algún comentario sobre eso? ¿Es bueno, malo? A final de cuentas, siempre tenemos el anuncio de que debemos tomar nuestra leche para tener una cantidad suficiente de calcio.
Bueno, yo creo que esa idea más que todo lo hemos sacado de la publicidad de las industrias de productos lácteos. Se nos ha mencionado que la leche, su principal componente es el calcio y que tiene un gran beneficio y que es muy bueno para nuestros huesos. La verdad es que la leche tiene un alto contenido en calcio, pero también es un alimento con alto contenido en proteína. Entonces, como hemos visto, tenemos que ver alimentos que tengan riqueza en calcio, pero no es tanto que tomemos mucho calcio o suplementemos mucho calcio, sea con leche o con suplementos, sino que retengamos ese calcio. Nada nos sirve tomar, como los esquimales, 2.000 miligramos de calcio al día y perderlo, porque tenemos una dieta alta en proteína que no nos está ayudando a asimilarlo. Y vamos a hablar también acerca del ejercicio más adelante. Pero hablando acerca de la leche es un producto animal que es alto en colesterol, especialmente la leche entera. Es un producto que muchas personas tienen intolerancia a ella por intolerancia a la lactosa, porque el hombre, una gran población, tiene problema a la asimilación de la leche. También ese problema de asimilación e intolerancia a la lactosa genera muchos problemas de asma o alergias, especialmente problemas del sistema inmune. Incluso hay muchas evidencias científicas que vinculan el uso de leche de vaca en los primeros años de vida, lo vinculan y lo asimilan con el desarrollo de diabetes tipo 1 como enfermedad autoinmune. La leche tiene una molécula muy similar a la del páncreas y cuando esta leche es consumida especialmente en temprana edad, como en los casos de diabetes tipo 1 o antes denominado diabetes juvenil, esta molécula hace que el cuerpo desarrolle, su sistema inmune desarrolle una resistencia a ella y por eso es que El sistema inmune ataca el mismo páncreas, desarrollando la enfermedad de diabetes tipo 1.
En cuanto a las ventajas entonces de la proteína vegetal, tenemos nosotros que tienen un nivel adecuado de calcio, nos ayudan a mantenerlo porque no tienen un exceso de proteína que iría a la sangre para mantener la homeostasis. También disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas porque origen vegetal no contiene el colesterol, pero sí tiene unas grasas buenas y saludables y también tiene la fibra. Nos ayuda a mantener un colon más saludable por ser exactamente rico en fibras y de esta manera incrementar el tiempo de tránsito y evitando la absorción de otros tóxicos. Y pues podemos con eso evitar enfermedades también colónicas que vienen con eso.
Cuando usted menciona, doctora, es interesante que la proteína de origen vegetal tiene un más alto valor biológico que la proteína de origen animal. Y lo que estamos mencionando acerca de la pérdida del calcio, estamos mencionando que cuando se pierde calcio es especialmente porque hay mucha proteína en la dieta y la sangre se vuelve ácida. Entonces el cuerpo, para balancear el pH de la sangre, tiene que sacar calcio, sea de la reserva de los huesos, para hacer un buffer, para nivelar el pH de la sangre y al sacar ese calcio de la reserva de los huesos, entonces por eso es que se desmineralizan, también se pierden a través de la orina. Entonces es muy importante de que las proteínas sean de origen vegetal, son de más alto valor biológico, especialmente en los países asiáticos que consumen más como productos de soya, como base de su proteína, tienen menos incidencia de osteoporosis, menos que en los países como Estados Unidos y Europa, en que consumen más productos animales.
Entonces, ¿qué factores puede usted mencionar que determinen la densidad del hueso?
Bueno, yo creo que es muy importante que mencionemos cuatro factores acerca de cómo tener huesos saludables. Y vamos a mencionar primeramente acerca del ejercicio. Mucha énfasis se ha hecho acerca del ejercicio, acerca de su importancia y especialmente para la osteoporosis. Debemos que tener ejercicios, pero no simplemente un ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es muy bueno para el sistema cardiovascular, pero necesitamos ejercicios que tengan una resistencia para los músculos y para los huesos, algo que requiera peso. Para eso es bueno hacer caminatas, si se puede hacer caminatas con pesas livianas, o subir las escaleras, o hacer cualquier actividad física o trabajo que requiera presión sobre nuestros huesos. No digo algo que sea fuera de su alcance, ¿no? Si alguien nos está viendo, algo que usted no puede hacer, especialmente si tiene problemas de osteoporosis. Pero usted tiene que forzar sus huesos a un trabajo, un ejercicio que les llame a crecer y a desarrollarse. Es como los músculos. Cuando uno quiere desarrollar un músculo, uno especialmente empieza a levantar pesas y poco a poco va levantando un mayor peso. Poco a poco va añadiendo más peso para que el músculo se desarrolle. De la misma manera, el hueso necesita un ejercicio que le llame al desarrollo, un peso, algo que le estimule la almacenación de esos minerales en el hueso.
Entonces, la absorción de calcio es incrementado por el ejercicio.
Verdaderamente, absolutamente es muy importante el ejercicio y un ejercicio que genere resistencia.
Muy bien. En cuanto a la dieta o a la nutrición, ¿qué podemos nosotros hacer además de lo que ya mencionamos? Es importante que tengamos la ingesta de calcio de una fuente adecuada y las fuentes de calcio en los productos vegetales los encontramos en hojas verdes, especialmente verde oscuras, también semillas de girasol, semillas de calabaza, de ajonjolí, en nueces, incluso tahini, que es la manteca de la semilla de ajonjolí, también es muy rica en calcio. Tenemos frijol soya, que también tiene fuentes de calcio. Pero ahí también entra otro factor, que que tienen fitoestrógenos, lo que mencionaremos un poco más adelante. En cuanto a otros factores, ¿qué podría mencionar usted?
Bueno, también podemos mencionar acerca de la vitamina D, que es muy importante para la buena asimilación del calcio. La vitamina D, primordialmente, su fuente primordial es a través de la luz solar. La luz solar, los rayos ultravioletas vienen a nuestra piel y transforman ese colesterol, que esa grasa, ese colesterol específicamente que está en nuestro tejido, en nuestra piel, y hace que se transforme en vitamina D. Esa vitamina D, el cuerpo la metaboliza en una manera activa en el hígado y en los riñones, y de esta manera se forma como una hormona. Va a ser una hormona porque va a mandar un mensaje especialmente al intestino para que absorba, para que metabolice mejor el calcio. Entonces, cuando usted come, cuando uno come, esa vitamina D va a asegurarse de que haya una buena absorción de calcio. Muchos de los productos ahorita, especialmente la leche o leche de soya, están bien veniendo suplementados con vitamina D. Pero yo creo que la mejor fuente de vitamina D es asegurarse de que usted está recibiendo suficiente exposición a la luz solar. Si usted tiene una exposición al menos 2 o 3 veces por semana de al menos 10 a 20 minutos a la luz solar, usted puede estar por seguro de que está recibiendo una buena cantidad de vitamina D. Tiene que tener en cuenta que hay que evitar todo lo que sean protectores solares, porque esos van a impedir de que los rayos ultravioleta transformen el colesterol que está en su piel a vitamina D. Entonces, en vez de suplementación, aunque se está haciendo, en vez de suplementación, la mejor manera de encontrar la vitamina D es a través de la luz del sol. La vitamina D en suplementación, en niveles altos, tienen efectos tóxicos.
Pues estudios muestran que realmente factores arriba de 8 en los bloqueadores solares pueden interferir con la absorción de la vitamina D. Claro que es importante evitar los horarios en que el sol está más fuerte, y eso varía de regiones donde usted vive. También cuando está nubloso, no hay que precaverse también que el cáncer de piel es un riesgo y hay que prevenir esos horarios. Pero para obtener la vitamina D en específico, como él mencionó, entonces 15 minutos son lo suficiente, algunas veces por semana, para obtener la cantidad suficiente de vitamina D.
Así
muy
es.
Bien. Bueno, tengo entendido que otro factor muy importante también son los estrógenos. Y eso para nosotros explica por qué hay un aumento de incidencia de osteoporosis o de reabsorción ósea después de la menopausia. Se ha visto que en mujeres asiáticas que consumen una sustancia que llamamos de fitoestrógenos, ellas no conocen las palabras o no tienen
el término
de problemas para síntomas de menopáusicos en su vocabulario, porque prácticamente no existen esta expresión o esos síntomas en sus regiones. Bueno, ¿qué son entonces los fitoestrógenos? Que son un reemplazo especialmente para la mujer menopáusica, que ya no tiene una producción en niveles adecuados para mantener el calcio, ya que los estrógenos ayudan a mantener el calcio en los huesos. Podemos sustituirlo con fitoestrógenos. La forma como esos actúan es que tienen receptores químicos muy similares a los estrógenos, y entonces llenan los receptores de las células de los estrógenos y hacen o cumplen de tal forma la cantidad de estrógeno necesario para mantener el calcio adecuadamente en los huesos. Algunos alimentos ricos en fitoestrógenos, nosotros tenemos los frijoles de soya o cualquier derivado de soya, como la leche de soya, el tofu, que es un queso producido de la soya. También garbanzos, la linaza. Aquí gustaríamos de enfatizar que consuman la linaza, la torren y lo muelen y 2 cucharadas sobre los alimentos, 1 o 2 veces al día, les da una cantidad adecuada tanto de calcio como también de ácidos grasos esenciales como es la omega 3. Y eso explica la sustitución de esa sustancia por el pescado.
Bueno, doctora Silveira, también es importante que entendamos algo. La osteoporosis es una enfermedad crónica, o sea, se desarrolla en un largo plazo. No es simplemente en los últimos años de vida que tenemos que preocuparnos acerca de nuestra desmineralización de los huesos. Tenemos que tomar conciencia de que debemos cuidarlos desde un principio. Es importante de que miremos de que nosotros almacenamos nuestro calcio, nuestros minerales en nuestros huesos, especialmente hasta la edad de los 30, 35 años. O sea, nosotros estamos haciendo como salvando en una cuenta de ahorros. Después de esa edad, simplemente el cuerpo empieza a perder su masa ósea. Entonces debemos que estar seguros de que estamos haciendo la suficiente cantidad de ejercicio y evitando las cosas que nos van a ayudar a perder nuestro calcio en nuestros huesos. También es de notar que hay otros productos como son la cafeína, que es un diurético, ayuda a perder el calcio. También el alcohol y también productos como el tabaco ayudan a que haya mayor incidencia de problemas con osteoporosis.
Muy bien, también la Biblia nos da un consejo en cómo podemos nosotros mantener nuestra estructura ósea. En Proverbios capítulo 17 y el versículo 22 leemos: el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos.
Así es. Nosotros sabemos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra y también lo que nos dice la ciencia, que la depresión, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos tristeza, eso afecta nuestros huesos, nos dice la palabra en el libro de Proverbios. Hemos visto hoy muchos consejos acerca de cómo mantener una salud ósea ideal. Necesitamos hacer nuestro ejercicio, salir al aire libre, recibir nuestro sol y tener una dieta apropiada.